En el capítulo anterior de Crónicas de la Noche Roja.
Richard Pifano y Rafael Reátiga pagaron más de $8,000 a un par de sicarios para que los asesinaran. Según las investigaciones, el homicidio perpetrado el 16 de enero del 2011 fue planeado por los religiosos cuando uno de ellos le diagnosticaron SIDA. Fueron los mismos matones quienes declararon haber sido contratados por los sacerdotes. Por su parte, familiares y feligreses negaron que entre los sacerdotes existiera algún tipo de relación homosexual.
Crónicas de la Noche Roja.
Crónicas de la Noche Roja.
Tercera temporada. Amantes y soldados de Dios. Episodio sexto. El día del crimen.
Disparos alteraron la tranquilidad en una calle oscura y solitaria al sur de Bogotá.
Fueron asesinados dos sacerdotes.
Estas dos personas portaban cada una de un carnet de sacerdote.
Vamos a esa noche, la del 26 de enero del 2011, para tantos fatídica, pero para ellos dos, los padres Rafael Reátiga y Richard Pífano, la noche del encuentro con la muerte, o tal vez con la gracia y el perdón, o tal vez la noche de su entrada a la vida eterna. Hacia el final de la tarde, los dos sacerdotes se reunieron con sus asesinos, alias Gavilán, y con el gallero, y un tercer hombre que aún no ha sido identificado. Sobre esto las versiones difieren. Algunos dicen que alias Gallero, es decir, Isidro Castiblanco, no llegó a la cita acordada el día anterior y que por eso Gavilán vino con un menor de edad. Todo esto sigue sin resolverse. De acuerdo a la reconstrucción hecha por la periodista Alejandra de Bengoechea, el orden de los hechos es el siguiente. El 25 de enero, el gallero se reúne con su amigo Gavilán en el centro comercial San Andresito de la calle 38 en horas de la mañana. Le propone el trabajo. Gavilán acepta y así, estando con él, llaman a los sacerdotes. Se ponen una segunda cita en otro centro comercial, Centro Mayor, en el tercer piso, en la cafetería Juan Valdés, a las 4 de la tarde. Ahí se encuentran todos y acuerdan entonces una cuota inicial. Los sicarios quieren 25 millones de pesos, pero los curas piden un descuento y se llega a 15 y un anticipo de 2 millones. Al día siguiente, sacerdotes y asesinos se encuentran al mediodía en el Tintal para el resto de la plata, en un lugar de la calle Sexta con la avenida Ciudad de Cali, cerca de la iglesia de Santa Bernardita.
El 27 de enero de 2011, Colombia conoció una historia que la estremeció.
Hay conmoción en Bogotá tras el hallazgo de los cuerpos de dos sacerdotes que fueron encontrados acribillados exactamente en la localidad de Kennedy.
Los policías encontraron dos cadáveres que estaban dentro de un vehículo. Cuando vieron sus identidades, quedaron sorprendidos. Se trataba del padre Rafael Reátiga y del padre Richard Pífano. Los dos fueron acribillados. Dos sacerdotes asesinados era una noticia que nadie podía creer.
Consternados con la noticia porque él era un padre excelente.
Ese día Richard retiró 6 millones y medio de pesos a través de un cheque certificado del banco Caja Social en Salitre y Rafael sacó 2.5 millones de pesos de un cajero automático. El dinero se entregó en dos sobres de Manila, cada uno con 6 y medio millones de pesos. Esta suma, más los 2 millones de anticipo dados el día anterior, completarían los primeros 15 millones acordados. Esto coincide con el testimonio del personal de limpieza en la iglesia de Richard. Uno de ellos dijo haber visto al padre poner un montón de billetes en un sobre. Luego salieron de la iglesia de Richard en el auto Rafael alrededor de las 10:30. El encuentro fue en la intersección de las avenidas Ciudad de Cali y Villavicencio. Los asesinos se subieron al Chevrolet Aveo Negro de Reátiga con placas CDX 505 y todos juntos se dirigieron a la localidad del Triunfo en el barrio Kennedy, al sur de Bogotá. Según el abogado Suárez, solo hasta ese momento, muy poco antes de los disparos, los asesinos supieron a quiénes debían matar, quiénes iban a ser las víctimas.
Los dos sacerdotes le pidieron a ellos. Le dijeron a ellos, venga, nosotros no queremos que esto parezca un hurto. Entonces, porque ellos se cogieron de la mano. se cogieron de la mano, según cuenta Gavilán, no me consta a mí jurídicamente, se cogieron de la mano, se dieron un beso y lo único que pidieron fue que el favor que los asesinaran al tiempo. O sea, que el tiro en la cabeza fuera al tiempo para los dos. Entonces habían dos armas, no era una sola arma.
Una 38 entonces, y una 765.
Sí, entonces le pidió el favor que les disparara al mismo tiempo en la cabeza. Cuando les disparó en la cabeza, no murieron, porque no todas las personas pues, son fáciles igual de morir. Uno de ellos sí murió en el instante con el tiro en la cabeza, al otro tuvieron que pegarle 3 tiros. Y entonces lo único que le pedían era el favor de que cuando ya murieran, los separaran, o sea, los soltaran de las manos y los acomodaran para que no quedaran como pues como homosexuales, ¿no? Entonces, y ahí estaban las otras personas, por eso digo que hay más personas que recogieron en las motos y se fueron.
De acuerdo a la declaración de Gavilán, entendiendo pues la salvedad jurídica, ¿había otra persona o fue él
más, un menor? No fueron dos personas porque los disparos fueron al tiempo.
Por eso, entonces, Gavilán era una persona. El otro,
Gallero era el otro.
Ah, pero de acuerdo a lo que dicen los medios de comunicación, sí. Gallero no estaba en el...
Eso dice él. Sí, eso dice okay. Él.
Por eso, pero entonces hablan de que había un tercero que era un menor, que había...
Sí, dos menores.
¿Cómo fue eso de verdad?
Una persona mayor. Sí, es verdad. Sí, eso es verdad.
Hay una tercera persona de cuya identidad no conocemos.
Sí, ustedes no conocen, pero sí hay una tercera persona.
Ah, ok, nosotros no conocemos, eso puede ser parte sí. De lo que venga en las próximas sí. Historias.
Que son los que los recogen.
Sí, claro, los que los recogen, los que le dan moto, como dicen.
Una pregunta, usted conoce este tema, esa movilización en materia de investigación que se hizo con respecto a los homicidios de los dos padres, que se dio pues después de que se descubriese por casualidad el tema, ¿fue impulsado por alguien en especial? Ya digamos los abogados.
Por la fiscalía.
Usted y yo sabemos que la fiscalía funciona si digamos hay alguien que los esté presionando, porque si no tienen mucho trabajo.
No hubo presión.
La pregunta es esta, si las personas que le pagaron sus honorarios también de alguna manera, de manera formal y legal, no digo que legal, ¿impulsaron esa investigación? No,
al contrario, si hubiera sido así, ellos lo que tratan es de ocultarla, porque lo que querían es precisamente que no saliera al aire, o a la luz pública.
Ok, entonces podría ser la curia.
No, puede ser el Vaticano, puede ser las cruzadas, pero lo que pasa es que estamos hablando de un país netamente religioso, un país homofóbico. Estamos hablando de algo que es muy difícil, y lo que le digo, es la primera vez que sucede en Colombia, y creo que en América, en ninguna otra parte, se ha conocido el caso de que los mismos sicarios contraten a los asesinos para que hoy los maten, los lleven, les organicen las rutas, les diga cómo hacerlo, le faciliten todo. Entonces, la serie de reuniones para cuadrar todo. Es más, ¿quieres saber una cosa? El día del homicidio, ellos no sabían que, los sicarios no sabían que ellos iban a matar a los sacerdotes. Hasta esa noche no sabían. Cuando fueron a recogerlos a la iglesia en Patio Bonito, ellos no sabían que iban a matar a esos mismos sacerdotes. Ellos sabían que iban a asesinar a unas personas, pero no a ellos.
¿Quién inventó la marimonda? ¿De dónde vienen los silleteros? ¿Desde cuándo se celebra el carnaval de blancos y negros? Conoce todos los detalles sobre las fiestas y tradiciones de los diferentes rincones del país en el podcast de las historias de Diana Uribe, disponible en RTVC Play.
¿Y qué reacción tuvieron al saber que era a los mismos padres a los que debían matar?
Se volteó la moneda y pues fue una... Ellos sintieron que era una trampa. Inclusive los que venían en las motos y todo, ¿para dónde vamos? Es que no nos han dicho a quién es, y eso hay que hacer inteligencia. Ellos no sabían, entonces ellos pensaron que era una trampa que les había tendido la policía o alguna cosa para capturarlos. Cuando ellos dijeron eso, pues se enfurecieron, por supuesto.
Ahí empieza una escena que intento imaginar y que realmente parece de un film tragicómico. Pues los sacerdotes, para tranquilizar a los gatilleros incrédulos, debieron explicarles de su enfermedad y sobre todo de la imposibilidad para ellos de suicidarse. Pero Gavilán no era tan profesional y a su vez era una persona devota, según dice el abogado. Los sicarios habrían intentado convencerlos de que la ciencia estaba avanzando y que no valía la pena morir ahora por la enfermedad del VIH. Gustavo Reyes, el autor de Hasta que la vida nos separe, también habla de los preliminares del asesinato y cuenta su versión de esos hechos.
Conoce al gallero en la mañana del 25 de enero, le hace la propuesta, se reúnen por la tarde los dos sacerdotes y el gallero, que ha contactado a su amigo y vecino, el Gavilán, y cuadran todo en un día. Los padres sacan un dinero de sus cuentas con el pretexto de que uno de ellos...
¿Cuánto se pagó?
15 millones de pesos.
¿A los dos?
A los dos. No, y realmente fueron tres. Sino que el Gavilán, al ver que su compañero, el gallero, dice que no va a disparar y que no se va a meter en la muerte, contacta a un tipo, un matón, X, le paga un dinero, el tipo dispara y se pierde. Y digamos, esa es la arista de la investigación que aún no está clara.
¿No se sabe quién es ese tipo?
No se sabe quién es ese tipo, porque él no participó en las reuniones, uh-huh. No estuvo en los acuerdos, simplemente recibió el dinero, llegó a la cita, disparó y se perdió. Los padres se habían reunido previamente y habían definido exactamente cómo querían morir, habían definido un lugar, pensaron que había un padre en Soacha que se llamaba Herminio, que también había muerto poco tiempo antes por un disparo que le dieron unos bandidos, y entonces él terminó siendo pues un gran héroe entre su comunidad. Él defendía los derechos humanos, entonces uh-huh. Ellos pensaron siempre, y eso lo relataron varias personas con las que hablaron los investigadores, que quería morir de un tiro en la cabeza como el padre Herminio. Como el padre Herminio, y así lo decidieron. Entonces ellos planearon ir a un lugar apartado por allá en la carretera que sale de Bogotá por la calle 80, uh-huh. Y que allá los dos tipos que los iban a matar les dispararan en la cabeza. Y punto, ese. Y bueno, les entregaban su dinero, sus celulares, uh-huh. y todo parecía haber sido un robo, por quitarles el dinero, por quitarles las cosas. Así se lo vendieron a estos tipos, porque ellos les dijeron exactamente lo que tenían que hacer. Sin embargo, el Gavilán y el gallero les pareció muy extraño todo lo que estaba ocurriendo, que había dos tipos que les estuvieran proponiendo una cosa tan descabellada como que los mataran a ellos mismos. Gavilán, que era el que tenía negocios turbios, pensó siempre que eso era una trampa que le estaba atendiendo la policía o algún enemigo para matarlo. Entonces, el día anterior a la muerte, el 25 de enero, ellos se sientan en una cafetería en el sur de Bogotá, planean el crimen, reciben las instrucciones de los padres: mire, queremos que esto sea así, vamos a tal lado, y nos va a matar de esta manera. Pero deciden cambiar los planes a última hora y llevarlos a un lugar que ellos ya habían determinado, por donde podían huir, para evitar que, si esto era una trampa, pues los fueran a capturar.
¿Y los sacerdotes no pusieron problema? Dijo, perfecto.
No, pues ya ellos no podían hacer nada, porque ya tenían, pues ellos ya habían pagado, ya tenían las armas en la cabeza.
Estaba todo cuadrado.
Exacto. Entonces, cuando iban para el sitio que los sacerdotes habían definido, les hicieron cambiar de plan abruptamente y los llevaron a un sitio pues que ellos ya habían definido por su lado, y ahí los asesinaron. Los padres se habían intentado suicidar, y eso también fue determinado por la investigación, uh-huh. Y eso ellos mismos se lo contaron a los criminales. Después, cuando el gallero finalmente habla y empieza a corroborar todo lo que ellos habían encontrado y a unir ese rompecabezas que estaba ahí armado, pero era difícil cerrarlo, ellos entienden que los padres ya tenían todo planeado, y que sí, efectivamente, ellos habían intentado saltar a un abismo en el cañón del Chicamocha, en la carretera que viene de Bucaramanga a Bogotá, pero no fueron capaces.
Los grandes héroes van de un lado para el otro, defendiendo a las personas, salvando vidas, bajando gatitos de los árboles. Además, están despiertos día y noche. ¿Cómo lo hacen?
Paciencia y serenidad, mi pequeño amigo.
Así es. Calimán tampoco descansa. Está despierto día y noche, y lo puedes encontrar en cualquier momento y lugar visitando www.rtbcplay.co.
En esta versión hay algunos detalles diferentes, como la cifra del pago o el hecho de que los asesinos sabían que debían matar a los padres desde el día anterior. Pero sobre todo se menciona de nuevo a ese misterioso segundo gatillero, que en otras versiones se lo señala como menor de edad. Hay además un nuevo testimonio del intento de suicidio fallido. El abogado Suárez nos dice algo más sobre el particular de ese intento de suicidio.
¿Qué pasaba si se suicidaban? A ver, lo voy a explicar. Si ellos se suicidan, cogen los dos y se lanzan desde un abismo, pues los van a llevar a medicina legal, les van a buscar forense, por qué fue que se suicidaron, o sea, qué conllevó. Cuando hay un suicidio hay una parte psicológica, hay una parte mental, hay una investigación, y van hasta el fondo. Cuando a usted lo asesinan y la muerte es evidente que fue un tiro en la cabeza, pues la causa de muerte en medicina legal o en los dictámenes van a decir que es muerte violenta, y ahí se acabó. ¿Entiendes? Si usted se suicida y se toma un veneno, a usted le hacen un análisis químico de la sangre. Si usted se suicida, lo revisan a ver si usted se suicidó bajo los efectos del alcohol, de la droga, de algún estupefaciente. ¿Qué pasa cuando hacen esos análisis? Pues va a salir que tienen sida, que tienen sífilis o que están enfermos. Entonces, si a usted le pega, si a él dice un tiro en la cabeza, pues medicina legal, como es nuestro país, simplemente dice, muertos por un tiro en la cabeza. Y ahí se acabó el dictamen de medicina legal. No profundizan.
O sea, querían más engañar al público que a Dios, pues.
De pronto a la justicia y a la familia. Es que es, como le digo, es que es muy difícil de unas familias campesinas.
Es innegable que todo el montaje de los sacerdotes, no solo las coartadas para los asesinos, estaba dirigido a ocultar lo que ellos más temían en vida, y es que se supiera su secreto, que se divulgara su enfermedad a partir de la cual podría llegarse a la terrible verdad que querían ocultar. Hay testimonios que aseguran que el padre Reátiga no volvió al centro de salud en el que lo examinaban para que no se descubriera su contagio, y eso que una vez se desmayó en plena misa después de impartir el sacramento. Esto fue en diciembre del 2010, poco antes de la muerte. Según una crónica publicada por el diario El Tiempo, un año después, firmada por el periodista Jorge Quintero, los feligreses entraron en pánico al ver al padre desplomarse. Una empleada de la iglesia, Tránsito, declaró que la piel trigueña del padre se había vuelto verdosa. Y otra colaboradora, Dora Bautista, dijo que el padre Rafael siempre buscó minimizar sus dolencias, pero que una vez le había dicho que su corazón era el de un hombre de 85 años. Su amigo el padre Richard no tenía el VIH, pero tal vez no lo sabía. Lo más seguro es que él haya asumido que lo tenía también. No hay evidencia de que se haya hecho exámenes antes de tomar la decisión de morir, aunque lo que sí tenía era hepatitis en los últimos 3 meses de vida y por ese motivo habría perdido 15 kilos de peso. Rafael Reátiga, en cambio, sí lo sabía de su contagio. Los registros médicos investigados por Alejandra Bengoechea indican que le habían recetado Valcot y melatonina. Cuentan además que cuando el padre Rafael supo que era positivo para VIH, se deprimió e incluso tuvo un ataque cardíaco leve en el 2009 y que fue hospitalizado en la clínica Chaillot de Bogotá. Los padres entonces se esmeraron en dejar todo arreglado antes de su muerte, no solo en lo administrativo, sino también en lo simbólico. La revista Semana, en su investigación, estableció que poco antes de morir, Reátiga había trasladado varios CDTs suyos a nombre de su madre, Elena Rojas de Reátiga. También el padre Richard dejó todo arreglado, hizo un inventario de sus bienes para facilitarle las cosas a su hermana Fabiola, incluyendo su automóvil. Varios feligreses dijeron también que el padre Reátiga les pidió orar mucho por él. Y hay un testimonio muy importante, el de Liliana Otálora, nada menos que la madrina de la ordenación de Rafael. Ella habló por última vez con él el 19 de enero de 2011 y él le dijo que le gustaría morir de un balazo, porque esa es una muerte linda. También otro personaje, Rubí Mora, la encargada del coro de la capilla de Soacha, contó que el sacerdote le pidió un día antes del crimen que en su entierro cantaran determinadas canciones y le entregó un listado con los títulos. Entre estas destacan dos: Más allá del sol y Amigos de verdad.
Siempre están contigo cuando todo se ha perdido. Los que siempre dan la mano, pues nos aman como hermanos. los que sueñan nuestro sueño.
El día del crimen, pues, ambos religiosos advirtieron en sus iglesias que buscaran sacerdote, porque no irían a oficiar la misa de las 6:30 de la tarde.
Los que a veces maltratamos y también los olvidamos.
La prensa recogió más detalles de la escena del crimen. La policía ofreció una recompensa y se le dio el caso a la fiscal de la Unidad Nacional Antiterrorismo, Ana Patricia Larrota, quien conformó de inmediato un grupo de investigación especial. Mi compañero Andrés nos hace un resumen de cómo se inició esta investigación y por qué los celulares de los sacerdotes fueron una pieza clave.
Pues fue un albur, quizás un golpe de suerte, aunque ni en la vida y mucho menos en la justicia los golpes de suerte existen. De acuerdo a la información que hemos recogido, tanto de medios de comunicación como de varios de los entrevistados que fueron, digamos, testigos y estuvieron presentes en varias de las etapas, al parecer lo que sucedió es que la fiscalía ya tenía una investigación en curso sobre un gran fraude conocido como el bolillazo, y allí tenían una serie de teléfonos interceptados. En una de esas interceptaciones, hechas a uno de los investigados, se oyó información acerca de la muerte de los dos curas, y esto les llamó mucho la atención y, como se dice coloquialmente, se jaló la pita en la investigación y se logró identificar que uno de estos sujetos pues era precisamente Gavilán, y a través del análisis de los teléfonos lograron la ubicación de los dos y finalmente capturarlos. Hay que recordar que los teléfonos son unas piezas claves en la investigación criminal hoy en día, y es un acto de torpeza criminal, si se quiere, por parte de los sicarios haberse quedado con esos teléfonos, porque a partir de eso pudieron rastrear no solamente las comunicaciones que ya estaban interceptadas, sino su posición, que llevó a su captura y posterior confesión de los delitos.
Justamente sobre los celulares hay también diversas versiones. Para el abogado Jorge Suárez, los sicarios lo vendieron.
No, ni siquiera lo regalaron, el celular lo vendieron. Se lo vendieron a un tipo, como ellos eran del sector del Amparo en Kennedy. No, ellos se lo vendieron a un tipo de esos coteros de Corabastos. Y el tipo hubo durante casi un año, porque en esa época no es como ahora que bloquean un celular tan fácil, o como murió, pues quedó así. Pero inclusive, ¿por qué entonces nunca lo localizaron por medio de las antenas? O sea, de la triangulación. No, nunca lo pudieron hacer porque como no hubo denuncia, no se sabía ni siquiera el celular. Cuando ellos empezaron a hablar de conversaciones y mencionaron el tal celular, ahí fue donde volvió la fiscalía a averiguar, venga, ¿cómo así que tenían un celular? Y averiguar en las bases de datos a ver si verdaderamente había un celular, y ahí fue donde lo localizaron. No que venga, lo regalé y que por eso chuzamos el teléfono. No. La fiscalía no tenía ni idea del caso. O sea, donde ellos no hablen en el asunto del bolillazo, eso hubiera quedado así.
Reátiga fue encontrado en el asiento del conductor, Pífano en el del pasajero delantero. Ambos iban vestidos de civil y había un rosario en el volante, algo normal tratándose del vehículo de un sacerdote. En la guantera se encontró una tarjeta de identificación de Reátiga que permitió la rápida identificación de las dos víctimas. La hipótesis inicial fue el robo de 30 millones de pesos a los sacerdotes que estaban en proceso de compra de un automóvil. Así empezó esta fascinante investigación que seguiremos analizando en el siguiente episodio de estas Crónicas de la Noche Roja.
En el siguiente capítulo de Crónicas de la Noche Roja...
Porque así como los convenció el cura, con plata y con la intimidad para que lo hiciera, pues el día de mañana puede ser instrumento para que lo haga con otro. Entonces, esa es un poco la consideración. Mientras que el cura, con toda su culpabilidad que tendrá que sobre la que tendrá que responder ante los tribunales de Dios, seguramente, pues ya no implica ningún tipo de riesgo para la sociedad, porque pues sustracción de materia.
Crónicas de la Noche Roja es una producción original de RTVC Play, escrita y narrada por Santiago Gamboa. Concepto original y dirección editorial, Juan Vaquero. Andrés Sandoval realizó las investigaciones temáticas. Daniel Lizarazo apoyó la gestión de archivo. Crónicas de la Noche Roja es contenido original de RTVC para RTVC Play. Crónicas de la Noche Roja es un podcast grabado y editado en los estudios de Me Suena Producciones, con la dirección de sonido, diseño sonoro y edición conceptual de Daniel Medina. Producción ejecutiva y gestión documental, María Andrea Morales. Música original de Camilo Montilla, productora Sónica. Todos los derechos reservados, RTVC y RTVC Play, Sistema de Medios Públicos de Colombia.